Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bueno, tengo desde junio, estoy resfriado, perdonadme, desde junio prácticamente todo el verano sin publicaros un podcast gratuito. Bueno, he estado con la empresa, he estado con el entrenamiento, he estado con mil cosas. Que bueno, al final pues tengo que darle prioridad al Patreon porque es la gente que paga, ¿no? Obviamente pues es por mero respeto. También he estado intentando subir en YouTube, recoger el estatus que perdí porque me quitaron el canal de YouTube, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Ya tengo, digamos, un cuarto de las visitas, que antes solía tener 20.000, 30.000, tenía vídeos de 1 o 2 millones, pero bueno, no pasa nada. El hombre tiene que siempre echar para adelante, ¿sabes? Te pueden quitar un puto brazo y tienes que echar para adelante como sea. Te pueden quitar todo, te pueden quitar tu algo, como me hicieron a mí, ¿no? Una parte de mi estatus, un 30% de mi ingreso, un 30% de mi estatus en redes, porque joder, que te quiten un canal de 200.000 seguidores y 30 millones de visitas que tenías en total, pues jode. Jode, pero aquí estamos y a dar por culo, que den por culo más bien, al puto Google y al puto Matrix, que esto es una mierda, no se puede decir nada. Bueno, lo bueno es que por aquí más o menos sí se puede decir, espero que no, tampoco me censuren por acá. En Patreon sí no me censuran, es mucho más abierta, salvo que hablara de cosas realmente, ¿no?, jodidas, de las cuales no hablo. Pero bueno, vamos al tema que nos interesa, y es, por ejemplo, que cómo mantener el pelo, perdonadme la voz, pero es que estoy resfriado por tanto estrés y tanto trabajo. Cómo mantener el pelo es una cosa que os interesa a muchos, ¿vale? Porque sé que, bueno, muchos de los que hacéis culturismo y de los que me seguís, pues también queréis veros bien, no solamente tener un físico, sí, peso 90 kilos, pero macho, me estoy quedando calvo. ¿Y se puede realmente mantener un físico muy bueno? No te hablo ya de 115 kilos, obviamente eso no, porque para tener 115 kilos necesitas un montón de drogas, ¿no? Bueno, cuando digo drogas me refiero a esteroides, me refiero a altas dosis de testosterona, altas dosis de otros compuestos, ¿vale? Entonces, para prevenir básicamente la alopecia, tienes que reducir el DHT, ¿vale? ¿Cómo se reduce el DHT? O cómo más bien impides que el DHT llegue a hacer estragos en tu folículo, en tus folículos capilares. Pues bien, antes que nada, no usando anabólicos que usen u otras sustancias que usen, que tengan mucho DHT, como puede ser el masterón, como puede ser la trenbolona famosa, como puede ser la testosterona. Por eso la testosterona tiene que ser usada en dosis bajas, ¿vale? Puedes tener un físico muy bueno. Repito, un físico pues fuerte, pero no enorme, con dosis bajas de testosterona, salvo que seas pues Ronnie Coleman o seas un Jay Cutler, un prodigio de la técnica, en los cuales sí, a lo mejor con 400 miligramos de testo a la semana, pues llegan a tener un físico brutal, ¿no? Pero, claro, inclusive estos dos, curiosamente, Ronnie Coleman con 41 años podía tener tenía bastante pelo. Yo sé que él siempre se ha pelado, pero me acuerdo que lo vi en el 2007 en un vídeo que tenía. Sale en su documental de King Coleman, que lo sugiero mucho. Y el tío tenía pelo. Y Jay Cutler también. Jay Cutler siempre ha tenido una buena mata de pelo. Ahora parece que tiene un poco menos de densidad. Bueno, ya tiene casi, creo que 50 años o por ahí andará. Y es lógico que, hombre, el hombre pues haya perdido pelo, ¿no? Vale. Armas contra la alopecia, sobre todo si te dedicas, esto sirve para todo el mundo, aunque no hagas fitness, pero si eres un deportista que usa testosterona, usa SARMs, usa cualquier producto más allá de la creatina o de lo que es, digamos, lo natural, pues que se necesita para tener unos 10, 15, 20 kilos arriba de tu estatura. O sea, si mides 1,80 m, pues 100 kilos, 90, 100 kilos, ¿vale? Que es, digamos, el estatus ideal, ¿no? Estar en forma con 1,80 m, con 90 kilos, joder, tienes un físico que la hostia, ¿no? Por ejemplo, os pongo a Jeff Seid. Jeff Seid medirá 1,80 m, 1,82 m y pesará pues 90 kilos, 92 kilos, una cosa así, ¿vale? Ese es el físico que creo que el 90% de la gente quiere, porque, bueno, sumado que Jeff Seid tiene una genética a la hostia en el sentido de que tiene los hombros anchos, cintura estrecha, Le falta un poco de antebrazo, pero bueno, se perdona. Tiene unas piernas bastante buenas. Luego está el ejemplo de este chaval que también es muy bueno. Se llama Chris Cook, no es tan famoso. Steve Cook, perdón. Steve Cook es un poquito menos famoso que Jesse. Sigue siendo muy famoso, pero tiene un físico incluso más fuerte. Es más grande que Jesse, ¿vale? Pesa un poco más. De hecho, Steve Cook viene a ser como yo, en tamaño, pero está más en forma, por lo general, y tiene mejor muslo y tiene mejor brazo que yo, ¿no? Pero bueno, digamos un físico así. Se puede conseguir sin dejarte el pelo por medio. Ten en cuenta también que lo del tema capilar tiene mucho que ver con la genética, ¿vale? Obviamente, si parte de tu familia va a perder pelo, pues tú vas a perder pelo. Armas. Lo más suave puede ser el sopalmeto. El sopalmeto es la hoja de palma americana, la cual bloquea el DHT, ¿vale? Es digamos lo más suave que se puede usar. Luego entramos en los fármacos poderosos, pero que tienen la particularidad de que al bloquear el DHT, que funciona, también te bajan la libido. Te bajan la libido y también te bajan la testosterona. Ojo, a nivel plasmático sube la testosterona, pero a nivel práctico la bajan. O sea, tu erección va a ser menos potente si usas finasteride. En Wikipedia vas a ver que dice que no, pero obviamente eso está pagado por las empresas para que no digan que no se te levanta el pito bien. Y bueno, y eso, ¿vale? Luego está el dutasteride, que es menos agresivo que el finasteride, es más eficaz, pero también produce una baja en el DHT. Con lo cual, yo lo que hago en mi régimen de pérdida de pelo, ¿vale? Más bien de no pérdida de pelo, es usar una dosis baja de dutasteride, que de hecho el dutasteride es 6 veces más potente, con lo cual hay menos relación de efectos negativos con el dutasteride que con el finasteride. Punto número uno. Punto número dos, minoxidil al 5% tópico. ¿Vale? Es mucho más eficiente el minoxidil oral que el tópico, porque es obviamente lo ingieres y llega antes a donde tiene que llegar, ¿vale? También que el minoxidil tópico yo lo usé muchos años, pero es un coñazo, porque aparte te deja el pelo como graso. Si lo has usado, el Rogaine, por ejemplo, se puso muy de moda en los 90. Te lo pones, macho, y te deja el pelo como si tuviera la mía una puta vaca. Entonces no es, digamos, que lo más conveniente. Así que úselo si eso. Yo uso eso, ¿eh? Yo uso minoxidil oral. Lo vende una fórmula magistral aquí en España, que tiene minoxidil, tiene un poco de finasteride y tiene, creo que, biotina, que es la vitamina B8, la cual también ayuda mucho, ¿vale? Entonces, eso por esa parte. Luego está el famoso RU, bueno, famoso no, no es tan famoso, es un fármaco, ¿sí? Que es un SARM, pero no es un SARM, que es el RU58841, que seguramente lo habréis escuchado, lo podéis comprar en IberoSARMS. ¿Qué es el RU? Es un antiandrógeno, o sea, básicamente te lo aplicas y evita que el andrógeno haga efecto, o sea, que el DHT, la 5-alfa-reductasa, lo que hace la testosterona, lo que es provocado por la testosterona, por la trembo, por cualquier SARM potente, el S23, no todos los SARMs, pero sobre todo el ICA-11 y el S23. Yo con el ICA-11 noté una pérdida de pelo importante, con el S23 no recuerdo, pero con el ICA-11 sí. Y desde que uso ya, después de unos meses, que lo podéis buscar también en internet, hay muchos. De hecho, hay un tío muy bueno que se llama More Plate, More Dates, un tal Derek, que tiene muchos. Él jura por el RU58841, al igual que a nivel nacional mi colega José García. Sanz, Seven, lo conocemos por Seven, él también usó el RU y bueno, dice que es mágico. O sea, la palabra fue la puta. Lo tiene, de hecho, en su Patreon y tiene varios blogs. Y sí, sí funciona muy bien. O sea, el RU, ¿qué es lo que hace? El RU básicamente no te va, ojo, no es un crecepelo, no es una maravilla. Si tienes entradas, por ejemplo, en las entradas no te va a hacer nada, eso es así. Pero en lo que es el pelo que está menos denso, que se llama miniaturizado, lo va a densificar, con lo cual va a parecer que vas a tener más pelo. ¿Vale? Puede que te crezcan, como a mí, ciertos pendejos. Pendejos significan los pelos pequeños, ¿vale? Y hace, sobre todo si estás en ciclo, hace que el gran parte, más incluso es más potente que el finasteride, que el dutasteride, para evitar perder pelo, ¿vale? Luego, a través de eso, también dale un poco de oxigenación, no uses gorra todo el día, te lo sugiero. Date algún masaje que otro, también me dijo el tricólogo, es importante que te des algún masaje que otro. Hace, si puedes, mesoterapia capilar, que tiene coenzima Q10, tiene un montón de enzimas, que también te ayuda a regenerar el pelo, lo que sea que es un coñazo porque tienes que ir a la clínica, a que te inyecten, a que te... Bueno, es un poco coñazo, ¿no? Y cuesta bastante pasta. Yo, bueno, lo hago, pero no voy todos los meses, lo hago mal, lo hago, voy cada 3 meses, debería ir siempre. Y luego está la opción de trasplante, ¿vale? Que yo el trasplante, pues sí me lo voy a hacer, me lo van a hacer de intercambio, la verdad es que una suerte, porque sí cuesta una pasta, en Bélgica. Ya os contaré el proceso y ya veréis el resultado. Tampoco es que tenga un nivel de andro... ¿cómo se llama? De AAG, ¿vale? Alopecia androgenética muy alto, pero sí noto pues que de los 25 a los 42 que tengo, pues sí ha bajado un poco, ha subido mucho, mucho no, como un centímetro la línea, y voy a bajarme ese centímetro, más o menos, 0.7 milímetros la línea, para tener a lo mejor el pelo que tenía cuando tenía 20 algo, ¿no? Así que eso es importante. Listo, esto es para el tema de la salud capilar, creo que os va a venir muy bien. Y ahora vamos con el famoso tema del MGTOW, que esto ya lo he hablado en Patreon, y lo he hablado por redes sociales, pero bueno, voy a extenderme también aquí y añadir ciertos puntos que bueno, todo, en realidad el Patreon es donde yo tengo la chicha de todo. Pero el tema del MGTOW con novia, vale. MGTOW significa, disculpad de nuevo por mi nariz, pero es que estoy resfriado. Resfriado por estrés, de hecho. Que se puede resfriar uno por estrés, ¿eh? A ver, el MGTOW es el movimiento que se creó más o menos en el 2000 de hombres ya un poco cabreados de que las mujeres se aprovechasen de ellos, las cuales sí las hay. También hay hombres que se aprovechan de las mujeres. Y básicamente, pues es el hombre que va por su propio camino, como dice MGTOW. Men going their own way. Vale. Hay varios tipos de MGTOW. Yo no soy un experto en lo que es, qué es los niveles, cuáles son los niveles. Sé que hay niveles. Nivel 0, por ejemplo, es el MGTOW que tiene relaciones con mujeres. Luego está el que no quiere tener relaciones con mujeres. Luego está el que, digamos, que no tiene el nivel más alto, creo que es el 4. No tiene ningún tipo de relación con mujer, lo cual me parece una estupidez porque no te vas a relacionar con la mitad de la población, ¿vale? Pero usualmente es verdad que el MGTOW no quiere relaciones estables con mujeres. Esto representa un problema social, ¿sí? Yo sé que, de hecho, en España y Latinoamérica me parece que yo fui uno de los pocos y he recibido mucho hate, y recibo mucho hate porque tengo ahora una pareja, ¿vale? Y antes también tenía pareja, o sea, hace un año estaba con una chica mexicana. Luego cortamos, pero no lo di a entender y estuvimos varios meses separados, y ahora estoy con una española. Y os puedo decir, gente, dada mi vasta experiencia, modestia aparte, de que hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Se habla que es el unicornio, de que todas las mujeres son hipergámicas, de que, vale, sí. La hipergamia existe, pero es normal que exista, hijo de putas. O sea, a ver, y es normal que el hombre tienda a la poligamia, y es normal que si tú, como tío heterosexual, estoy entendiendo que casi todos aquí somos heterosexuales, pues nos guste una mujer preferiblemente joven. Bueno, mi novia, de hecho, tiene mi edad, ¿eh? Esto es una cosa que yo he roto porque mi exnovia tenía 15 años menos, mi novia anterior tenía 4 años menos, mi novia anterior tenía 10 años menos que yo, y he roto el patrón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto es otra cosa que me critican. Dice, coño, Rod, ¿para qué te buscas una tía de tu edad si te puedes conseguir fácilmente una de 25? Vale, pero una de 25 realmente, a mí, tened en cuenta que yo, a pesar de muchos músculos y mucho tal, y mucho que me gusta el dinero y me gusta tener cosas buenas y tal, a mí me gusta... Yo soy una persona que soy algo introvertido, aunque no parezca. A mí no me gustan las multitudes, a mí no me gusta irme a una feria, a mí no me gusta, por ejemplo, irme de fiesta y conocer a esta, a la otra. Lo he hecho. Yo he tenido mi fase de dedicar, pero yo he tenido mi fase de playboy. Yo he tenido mi fase de estar con una, con otra, me he follado a esta, a la otra, a 40.000 tías. Bueno, 40.000 no, pero a bastantes, ¿no? He estado con una, con otra. Y sí es cierto que es agradable, ¿no? Es agradable que conozcas a una chavala y a lo mejor te la tiras en una o dos salidas. Pero ¿qué pasa? Que esto, el problema es que si tú eres un hombre como somos los que estamos aquí en esta comunidad, nos viene a desestabilizar. ¿Me explico? Porque si tú sales con una mujer, o con 4 mujeres a la semana, o con 2 mujeres a la semana, brother, te vuelves un lío. O sea, las mujeres son un lío de por sí. Las mujeres, ya sabéis cómo son, de cómo son, tienen sus hormonas y tienen sus niveles de inestabilidad, algunas y la mayoría y tal y cual. Requieren tiempo. La mujer requiere atención, validación y afecto. Y si tú estás saliendo con cuatro tías que requieren eso, o con tres, o con dos, no puedes, brother, concentrarte en lo tuyo. Y lo más importante es concentrarte en lo tuyo. O sea, en tu negocio, o en tu trabajo, o en lo que tú seas bueno, o en lo que tú estás emprendiendo. ¿Me explico? Entonces, por eso he decidido... Bueno, yo toda mi vida he sido de tener pareja, la verdad. ¿Por qué? Porque, lo dicho, me da cierta estabilidad. Al final, el hombre, yo creo que lo que tiene que basarse es en su propósito. Y si, te repito, estás con muchas mujeres a la vez, no puedes, porque uno va a querer salir aquí, va a querer salir allá, oye, ¿qué pasa? Que no sé qué. Es un estrés el teléfono, que mira, que aquí, que allá, que te llamo, que te, no me has llamado hoy, que no has hablado conmigo, que no me has escrito en 4 horas en el WhatsApp. Eso es un puto coñazo. Entonces, no estoy justificando, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo lo que necesito, lo que a vosotros quizá os pueda ayudar, de que si encuentras... ¿Cuáles son las características de una mujer? ¿Qué uno tiene que buscar en una mujer? Os lo voy a explicar. Yo, con mis 42 años de experiencia, 41 y casi 42, os lo voy a explicar. Mira, una mujer, antes que nada, fijaros en que sea, sobre todo, femenina. Y si puede ser, sumisa. Eso va a sonar, oh, no sé qué, eres un machista, no sé qué, me vale verga. Una mujer femenina no se te va a poner al pedo, como decimos en México, ¿vale? Y tú no quieres ser una mujer que te ponga el pedo, ni que te ande tirando los trastes a la cabeza, como ha pasado que me tiraron una sartén, ni que problemas, ni que te griten, ni que no esté de acuerdo en nada, ni que ande dando pataletas y que sea una inmadura y tal y cual. No, una mujer con los pies en la tierra, una mujer ya, digamos, más... Es que, de hecho, da igual que tenga 20, que tenga 40, que tenga... Una mujer femenina suele ser así. ¿Por qué? Porque a la mujer le gusta, y esto es así por la puta biología, a la mujer le gusta que el hombre lleve el control. ¿Me explico? O sea, una mujer no está hecha para liderar. Vale que hay mujeres que sí, que esto es un poco un engaño, ¿eh? Porque muchos se lo creen, muchas dicen, no, es que yo quiero ser la CEO de tal empresa y tal y cual. Bullshit, gran parte. Hay algunas que sí, hay algunas que son la hostia, por supuesto, pero gran parte de las mujeres lo que quieren es una familia, porque es lo normal, es lo que está escrito en nuestra biología, en nuestro ADN. Básicamente, reproducirnos, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Eso es la vida, eso es el ciclo de la vida. Ya después que haya después de la vida, no sé qué coño será, pero ese es el ciclo de la vida. Entonces, una buena mujer es aquella que le gustaría, aunque, bueno, a veces es difícil porque no hay dinero, porque lo que sea, la vida es muy complicada, tener una familia que sea femenina. ¿Qué es que sea femenina? Pues, por ejemplo, que no esté llena de tatuajes. ¿Vale? Esto para mí es un... Hombre, que tengo un tatuajillo aquí que significa porque se le murió una persona importante en el cuello o lo tenga en algo así leve. Bueno, eso se puede entender. Pero eso, que sea una mujer que no tenga exceso de tatuajes, porque eso ya significa que, bueno, algo, no sé, ¿no? Yo lo veo un poco femenino, ¿vale? La forma de hablar, ¿vale? El hombre sí, el hombre, yo tengo una forma de hablar un poco a veces suave, a veces agresiva, pero es que está bien, joder, soy un tío con testosterona, ¿me explico? Y encima, ayudado. Pero no quieres una mujer que sea masculina a tu lado. Entonces, ahora está muy de moda eso de la mujer fuerte e independiente. Es que la mujer tiene que ser, ¿no?, como el feminismo este de la Irene Montero y tal, y que el odio hacia los hombres. Y la mujer tiene que ser fuerte e independiente, porque no sé qué, no sé cuánto, vale, muy bien. La mujer tiene que ser fuerte en ciertos momentos, por supuesto. La mujer está bien que sea fuerte. Está bien. O sea, tampoco hay cualquier cosa que llore, cualquier cosa que la vida la tumbe, ¿no? Tanto hombre como mujer tiene que tener cierta fortaleza mental y física. Pero no llegar al punto en que una mujer sea más fuerte que tú. No llegará al punto en que el hombre, ahora mismo con el manjerismo que hay y la mierda que nos están haciendo de que el hombre tiene que ser, ay, sensible y decir todos sus problemas y, ay, me siento mal y es que me van a echar el trabajo y no sé qué voy a hacer y no sé, y eso no le gusta a las mujeres. Eso las espanta. O sea, tampoco es que seas totalmente de hierro. Obviamente hay que demostrar emociones, los hombres tenemos emociones. Pero, joder, no llorar a la primera de cambio, no demostrar o no parecer una puta nenaza, ¿me explico? Hay momentos en que vas a decir tú mismo, y a mí me pasa, lo admito, sobre todo estos últimos meses que han sido muy difíciles para mí, que me he quedado, coño, o sea, ¿ahora qué hago? O sea, digo, mal no me va, pero me han pasado cosas duras, ¿no? Me han pasado cosas que bueno, ciertas cosas personales que digo, hostia, pues, ¿cómo hago esto? Pero en ningún momento he exteriorizado demasiado eso con una mujer, porque eso es muy poco atractivo, ¿vale? En cambio, una mujer que haga esto ya es otra cosa. Ya eso denota feminidad, porque la feminidad, en gran parte, es eso. Es, en cierto modo, ser vulnerable. Y ahora vivimos en una puta sociedad en la cual quieren que los hombres seamos vulnerables. Entonces, claro, se está formando una serie de hombres, entre comillas, como las que quiere la Colau y las nuevas masculinidades y toda esta mierda, que yo entiendo que vale, que hay muchos tíos que se han pasado de rosca, que hay muchos tíos que han sido demasiado déspotas con las mujeres, pero es que en el fondo una mujer que es femenina, que habla bonito, quiero decir, que habla con un tono dulce, que tiene una voz dulce, eso es muy importante para mí, el tono de voz, perdón, la puto resfriado. El tono de voz para una mujer es muy, muy, muy bonito. Así como hay gente que a mí me dice, oye, Rod, me gusta escucharte porque tienes una voz calmada, tienes una voz que transmite seguridad, tienes una voz que... Bueno, yo hablo rápido, así que tampoco lo hago del todo bien, pero es importante lo mismo, una mujer que sea tierna, que sea buena, que sea obviamente buena persona. Eso tiene que ser... La feminidad, por supuesto, también está un poco ligada con eso, que sea compasiva. La mujer es más compasiva que el hombre, por lo general, ¿eh? El hombre suele ser más sanguinario. Aunque bueno, hay casos y hay casos. Hay algunas mujeres que son muy hijas de su puta madre y que son muy, muy, muy vengativas y muy rencorosas, ¿vale? Alejaros de esas. Cuando una mujer te dice soy vengativa o demuestra que es vengativa y rencorosa, aléjate de esa persona, ¿sí? Luego está el tema de que no hay amistad entre hombre y mujer. Esto lo recalco porque es así. Bueno, salvo que a lo mejor sea una chica que ni te guste, pero vamos, ni un ápice, y no haya ni tú a ella, y no haya ningún tipo de que la puedas ver atractiva. Porque donde tú ves una tía que aunque no te guste mucho, algo le ves, te la quieres tirar. Y ahí empieza el romance. Y donde empiezas un romance con una tía que no te gusta tanto, estás jodido, ¿vale? Eso es importante. Entonces, ¿qué buscar en una mujer? Que sea femenina y que sea también, sobre todo, sumisa. No sumisa al grado de la sumisión total, ¿no? Porque entonces también, joder, será sumisa con cualquiera, no. Pero que sea una persona que se deje llevar. Porque, repito, la mujer lo que quiere no es ser la líder. Ella quiere que tú la lideres. Ella quiere que tú ganes más dinero que ella. O sea, ella se siente protegida con un tío que gana más dinero que ella. Con un tío, y no solo el dinero, sino que es que tiene un propósito el cual le permite al hombre ser un proveedor. No me refiero aquí al beta proveedor, ¿eh? No nos confundamos. No es tú ser un pagafantas que les pagas todos y la mujer se va de fiesta y tal. No. Sino un hombre que ella vea, como en el tiempo de las cavernas, de que joder, el tío iba a cazar y el tío podía mantener a la prole. ¿Vale? A los hijos y a la mujer se quedaba en casa, como creo que debe ser, cuidando a los niños, ¿vale? La mujer hoy día trabaja, bueno, está bien, pero pienso que es más importante la formación de un niño que una mujer trabaje en un banco, por ejemplo, porque realmente pues, no está aportando del todo a la sociedad. Es más importante aportar a la familia, aportar al núcleo familiar, que a una empresa corporativa de mierda, que lo que hace es sacarnos la pasta y joder en gran parte todo, ¿no? Bueno, los bancos tienen que existir y está bien que existan. No soy aquí un anárquico, pero la verdad es que es así. Es muy importante, ¿vale? Luego también hay factores importantes como la estatura, que eso ya no puedes hacer nada. Pues obviamente, si una mujer es más alta que tú, el respeto, ¿vale? El respeto viene también un poco con la estatura, con el tema económico y con el tema... Para acabar ya, de que ella te respete como hombre, ¿vale? Que tú seas un superhéroe. Pero no un superhéroe que sea Superman o Batman o Capitán América, no. O sea, un superhéroe puede ser un tío, que es perfectamente el director de una empresa, puede ser un trabajador también, puede ser un tío que está 12 horas picando piedra, pues, y lleva el sustento de su familia. Todos esos, ellos, un bombero, un policía, todos ellos son héroes en ese sentido. ¿Me explico? O sea, un buen hombre, un tío que hace su propio camino, que intenta también. Ojo, esto, vale, si tú eres a lo mejor un empleado y ganas tal cantidad de dinero, es posible que la mujer, por ser hipérgama, por naturaleza, te deje. No todas, pero muchas te van a dejar, ¿vale? Porque a mí me ha pasado cuando no tenía tantas aspiraciones en la vida. Pero si ella ve, te respeta, porque aparte la parte física, que levantas pesas, no al nivel mío quizás, pero entrenas, te haces tus 3 días de gimnasio, comes bien, te procuras a ti mismo, te ves, intentas verte bien para ella y ella bien, también verse bien para ti, porque tiene que existir la química sexual. O sea, no puedes entablar una relación con una mujer o ni siquiera un contacto sexual si la mujer no te gusta. Si la tía está, no te gusta, no te gusta. Si está pasada 20 kilos, por mucho que digan ahora que sí, que la aceptación de las gordas y no sé qué. Bueno, yo eso yo no lo veo. Yo no me podría acostar con una gorda aunque me pagaran, ¿vale? Entonces, bueno, aunque dicen que en tiempos de guerra cualquier trinchera es válida, ¿no? Pero no, no siempre. Entonces, claro, la mujer tiene que respetarte. Tiene que respetarte como en que tus acciones sean más fuertes que tus palabras. Sí, es muy bonito decir, no, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo soy tal, yo soy cual, bueno, no, demuéstralo. No tienes que ser un Bill Gates, no tienes que ser un millonario, no tienes que ganar ni siquiera 5.000 pavos al mes. Me explico, que para mí eso no es gran cosa. Pero tienes que ser una persona, no quiero aquí pecar tampoco de que soy, no, pero yo aspiro a más. No aspiro a ser millonario, multimillonario, ¿no? Qué bien, ¿no? Si lo pudiera conseguir. Pero, de hecho, hay un estudio, me salgo un poco del tema, de Jordan Peterson, que deberíais escucharlo, que es un psiquiatra, creo, psicólogo clínico canadiense, que dice que la curva de la felicidad viene dada cuando tú ya pasas de 70.000 euros al año, que son como 5.000, ¿no? 6.000 dólares al mes, más o menos. Ya de ahí, brother. Sí, digo, a ver. Mire, yo tengo una Audi A5. Yo tengo una tele de 70 pulgadas. Yo tengo un piso cerca del mar. Yo tengo cosas guays, ¿vale? Vivo bien. Ahora, si yo en vez de la tele de 70 tuviera una tele de 100, el A5 tuviera un Corvette de puta madre, que sé si lo quiero, o tuviera un Ferrari, y aparte del piso que tengo, que bueno, todavía no es mío, es alquilado, pero tuviera una casa muy grande, sí, obviamente, sí, iba a vivir bastante mejor. Y sí, sería quizá un poco más feliz. Pero la diferencia que hay en una persona que gana, vamos a poner, 1.000 euros al mes en España, ¿no? Europa, o en Estados Unidos no puedes vivir con eso, pero el hacer 20.000 euros al año, que es poco, ¿no? La diferencia que hay entre hacer 20.000 y hacer 70.000 es abismal. ¿Por qué? Porque con 20.000, brother, a menos que vivas con un monje y tú solo, no te mantienes. Porque no puedes pagar la luz, el teléfono, si tienes hijos, quieres salir a comer, quieres salir de viaje. Esas cosas son necesarias para vivir la vida. La vida es una, joder. Tienes que vivir la vida. O sea, no puedes quedarte toda tu vida trabajando y toda tu vida en la cama o toda tu vida jugando videojuegos, comiendo Doritos. No, no. O sea, la vida hay que gozarla. Cada uno como quiera. A mí, por ejemplo, no me encanta viajar, pero me gusta mucho la tecnología, ¿vale? A mí me gusta mucho aprender. Me puedo quedar un fin de semana entero leyendo, viendo vídeos, entrenando, jugando a la consola, haciendo vídeos. Bueno, lo he dicho, me encanta hacer podcast, todo esto. O sea, que no tengo tiempo por la empresa. Montar empresas. O sea, a mí me gusta todo esto. Pero también hay que darle tiempo al esparcimiento. No, pues, no todo puede ser trabajo todo el tiempo, ¿vale? Entonces, también con ganando 1.000 y pico de euros al mes, es posible que este tipo de vida no la puedas tener. Y ahí sí hay roces, porque el dinero también en una pareja o en ti mismo crea roces. O sea, si no puedes hacer viaje o no puedes, vives mal, y sobre todo la comida, por ejemplo, si la comida es cara, la buena comida es cara. Recuerda que es muy importante comer bien. O sea, comer bien, ya sabéis, avena, huevos de buena calidad, carne de buena calidad, ir de vez en cuando a un restaurante a pedir una comida que te guste. O sea, ese tipo de cosas hay que hacerla. Entonces, esa diferencia de ganar 20.000 al año a ganar 70.000, 60.000 al año está muy acusada. Con esto os digo que no es tan importante ser multimillonarios. Lo que vas a hacer está de puta madre, pero a mí no me importa tampoco no tener un jet privado. Es más, sería incluso algo engorroso, ¿vale? Así que bueno, os dejo este podcast, amigos. Voy a tratar de hacer más, sobre todo cuando no esté resfriado. Recordad que tengo espacio para asesorías personalizadas. Voy a seguir con el YouTube, que también os gusta mucho. Y nada, este podcast, pues si podéis compartirlo con gente, decidme qué opináis. Os mando un fuerte abrazo. El Patreon está mucho mejor, porque el Patreon obviamente pues es de pago y lo guionizo más y incluso hablo más con más vehemencia de todo este tipo de cosas. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos. Voy a tomar una siesta y que tengáis buenas tardes.